Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo.
¡Yubo! ¿Cómo están? Qué gusto teneros aquí otro lunes. Pues la reflexión de hoy es satisfacción versus recompensa. Y me acuerdo cuando yo estaba haciendo esta reflexión, me preguntaba por qué tantas personas son tan felices y tan infelices. Y la verdad es que me encontraba como muchas variables y yo decía, es que no, es que puede depender de mil cosas, o sea, puede depender completamente de su trabajo, de a qué se dediquen, no sé, que hay una tendencia que tal profesión tenga tendencia a ser más feliz que X profesión. Pero luego decía, no, porque, híjole, por ejemplo, yo lo veía en mi trabajo, ¿no? O sea, en mi primer trabajo, yo trabajaba en una asociación civil, estaba en el psicopedagógico. Y me acuerdo que había muchas personas en un puesto, ¿no? Digo, había diferentes puestos, pero a veces personas del mismo puesto. O sea, de verdad, tú veías a unas y de verdad todos los días súper felices, súper alegres. Y otras como bien amargadas, o sea, como si de verdad la vida los odiara. Y yo me acuerdo que desde chiquita, porque cuando empecé a trabajar, apenas acabo de entrar a la carrera, yo creo que tenía como unos, no sé, unos 20 años, 19, 20 años. No, 19 está muy chiquita, yo creo que sí tenía unos 20. Y pues desde chiquita me acuerdo que me preguntaba esto y no entendía, o sea, de qué dependerá eso, ¿no? Y bueno, ahorita que estoy un poco más grande, ya a mis 25, pues obviamente sabes que, a ver, no solo el trabajo, ¿no? O sea, hay personas que pueden trabajar en la misma empresa, en el mismo colegio, en la misma área, igual en el mismo lugar, pero en la misma área. Y cada persona tiene una vida y cada persona tiene una situación sentimental, emocional, familiar, su círculo social, o sea, puede haber mil cosas, ¿no? Que falleció tal familiar, que tuvo una ruptura amorosa, que le fue mal en, no sé, a ver, los estudiantes, que en calificaciones. O sea, hay muchas cosas que puede hacer que, pues por así decirlo, influyan en tu felicidad, ¿no? Pero no, o sea, es más allá, es como ya como alguien que ya está predeterminado a que tiene una tendencia a siempre estar de buenas o siempre estar de malas. Y bueno, creo que tiene mucho que ver, y a lo que quiero enfocar esta reflexión, porque podemos llegar a mil raíces, pero bueno, justo la reflexión de hoy va más enfocada a esto, que es la satisfacción versus la recompensa. O sea, creo que tenemos conductas muy aprendidas, y sobre todo que tiene que ver mucho con el ámbito social, que nos han impuesto, y pues la idea es como moverte por ahí las ideas y que tú llegues a tu conclusión, porque cada quien va a tener una conclusión diferente. Y bueno, pues te voy a platicar de lo que me he dado cuenta, te voy a platicar un poquito de mi historia y voy a poner algunos ejemplos para poder llegar a ese grano, ¿no? Mira, creo que mucho tiene que ver con el sentido de la vida, porque a ver, si te pones a pensar, Liz, pues ¿de qué sirve que estés grabando? Pues ¿qué tiene que ver esto de la recompensa con la satisfacción? Y bueno, esta reflexión va enfocada al sentido de la vida, porque creo que es algo súper esencial en una persona encontrarle sentido a la vida, que parecía tan darlo por hecho que, a ver, pues tu vida corre bien si tiene sentido, que a veces lo podemos olvidar, ¿no? Y cuando hablamos de sentido de vida, de hecho creo que hay en uno o dos episodios por ahí he hablado del sentido de la vida, pero bueno, esta vez también vamos a hablar un poquito de eso, pero enfocado a otra reflexión. Y creo que ya lo he platicado esto. Que una cosa es el sentido de la vida y otra cosa es el sentido de vida. Y de verdad tú dices, es que dices lo mismo. Por ejemplo, una cosa es tal cual que tu vida tenga sentido, que tú digas, de verdad, tiene sentido que me levante el día de hoy, estoy bien. O sea, ese sentido de vida como más intrínseco. Y otra cosa es el sentido que va corriendo tu vida. Por ejemplo, hablo más como de derecha, izquierda. ¿Cómo va el caminito de tu vida? ¿Dónde te vas dirigiendo? Ah, bueno, pues ese caminito, ese sentido de donde vas llevando tu vida, es el que le va a dar sentido a tu vida, ¿no? Espero que en este trabalenguas, acuérdense que siempre empiezo así, me vayan entendiendo un poquito. Porque es muy cañón que la raíz viene de cosas tan pequeñas. La vida, así tal cual, la puedes encasillar en decisiones que vas tomando, ¿no? Que vas creciendo desde la toma de decisión de la carrera, ¿no? Que yo creo, hasta ahorita yo pienso que de verdad decidimos qué estudiar muy chicos, ¿no? O sea, vamos saliendo de la prepa y tú crees en ese momento, tú te crees Superman y de verdad tú crees que ya eres súper grande y que claro que estás en perfecta edad, ¿no? Pero después vas creciendo, Por ejemplo, yo en lo personal soy muy feliz con mi carrera, me gusta mucho lo que estudié, pero a veces sí pienso, no inventes, sí me pude haber equivocado. O sea, hay personas que cambian muchas veces de carrera y es por esto, ¿no? Pero bueno, regresando, primero están las decisiones, ¿no? Que parecía lo más chiquito, de así como que, no, pues el día de hoy decido esto, mañana esto, o sea, decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, desde que te levantas, que dices, ¿qué me voy a poner? Hasta, pues, no sé, la decisión de casarte, de qué carrera vas a estudiar, de si vas a tener hijos o no, yo qué sé, ¿no? O sea, hay decisiones que trascienden más que otras, obviamente. Pero bueno, ese es como el primer nivel. Pero, dependiendo de las decisiones que vas tomando en tu vida, son los momentos que puedes ir teniendo. Por ejemplo, tus papás decidieron en qué colegio vas a estudiar el kinder y la primaria, ¿no? Y obviamente los momentos que tú viviste en tu preescolar o en tu primaria tienen que ver con la decisión que tomaron tus papás. Igual eligieron tal colegio por tal ideología o porque quedaba cerca o porque tiene muy buen nivel académico, yo qué sé, ¿no? Pues son ejemplos que voy poniendo para que vayan entendiendo. Y así es toda la vida. Entonces, primer nivel, decisiones. Luego, momentos. Algunos son externos y otros internos, o sea, de nosotros. O sea, muchos momentos que hemos vivido, nosotros los decidimos y hemos tomado las decisiones de esos momentos, pero muchos otros no. Por ejemplo, ese que te digo de los papás, ¿no? Y hay personas que y factores que van influyendo en nuestra vida, que van modificando eso. Luego están los días, los meses, los años y ahora sí la vida, ¿no? Entonces, la vida está conformada de eso, ¿no? Que, a ver, vas tomando una decisión y esa decisión crea un momento. Y si vas juntando esos momentos, se van conformando en días. Y esos días son meses y luego son años. Y pues conforme van pasando los años, mientras... O sea, ¿cuál mientras? ¿Qué tiene que ver? ¡Guay! Se me fue la palabra. Van pasando los años y cuando menos, eso es lo que me refería, cuando menos lo piensas, así se forma la vida. Esa es la vida, ¿no? Entonces, muchas personas, si no tuvieron como esa precisión o esa atención, o alguien más decidió por ellos, algo que no querían, o simplemente no están tan cuerdos para decidir eso, o sí lo querían en su momento, pero no era lo que querían, o lo que sea, pues la vida va perdiendo sentido, ¿no? Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque gran parte de ese sentido de vida, creo que ya cuando vamos creciendo, sí toma un papel muy... Vamos a hablar del ámbito laboral, que creo que es algo que no hablamos tanto aquí en el podcast. Hablamos más cosas personales a nivel de pareja, familiar, social. Pero casi no hablamos de lo laboral. Y a ver, claro que el ámbito laboral es algo que toda persona en algún punto de ese ámbito profesional se va desarrollando, ¿no? Ya sea la vocación que tengas, quieras, a lo que te quieras dedicar, ¿no? O sea, esta parte existe en una persona y pues llega un punto en el que se va desarrollando, ¿no? Entonces, cuando pensamos en trabajar, en la parte de la profesión, trabajar muchas personas tal cual tú piensas. O sea, sí, de hecho, ahorita estamos haciendo un juego que no me acuerdo cómo se llama, pero, por ejemplo, yo digo lápiz y el siguiente dice algo que se relaciona con esa palabra, ¿no? O sea, lápiz, y alguien puede decir escribir, y el siguiente libros, y el siguiente papel, y el siguiente árbol, no sé, o sea, como que lo se va relacionando, ¿no? Y me acuerdo que alguien dijo trabajo, y el siguiente dijo dinero. Entonces sí, o sea, para muchos trabajar es ganar dinero. Entonces desde que eligen la carrera, dicen tengo que elegir una carrera que me vaya a dar dinero, y está bien, o sea, qué padre. Es más, yo creo que no hay mejor manera de hacer dinero que haciendo algo que te gusta. Entonces, muy probablemente, si haces algo que te gusta, pues te dan más dinero. Pero el error de muchos puede ser elegir esa carrera solo pensando en ese dinero. Por ejemplo, ahí te va lo que a mí me pasó. No sé, cada quien piense en lo suyo, ¿no? Pero yo te voy diciendo mi ejemplo para que tú vayas a estar grabando y pienses en lo que a ti te pasó o muy probablemente te va a pasar porque apenas vas a estudiar, ¿no? Mira, yo quiero estudiar medicina. De hecho, en la prepa donde yo estudié, nos dividían por áreas. Estaba el área de salud, de administración, diseño e informática. Y mira, por ejemplo, la de administración estaba, pues, los que estaban entre, no, es que no sé si finanzas o administración de empresas o conta, pero bueno, tenía que ver, ¿no? Bueno, salud era más para las humanidades. Y yo estaba segura que quería algo de humanidades, pero todavía no decidía bien. Y de hecho, me acuerdo el que nos daba humanidades en el área de salud, bueno, no era humanidades, pero tal cual era salud, era un médico y este profesor... Haz de cuenta que era como una simulación de ya va a estar estudiando medicina. De hecho, la mayoría, yo creo que el 80, 90% que estábamos en esa área, queríamos estudiar medicina y el otro 20, pues quería algo que tenía que ver con la persona, pero todavía no sabía, ¿no? De hecho, algunos querían ser nutriólogos y bueno. Pues bueno, yo divagando, yo la verdad estaba muy segura que yo quería estudiar medicina. De hecho, fui a algunas universidades aquí a Guadalajara y yo estaba, ya era un hecho, ¿no? Y me acuerdo que me fui de misiones y había una pedagoga en el equipo, que de hecho ya estaba graduando o iba a la mitad de la carrera, algo así. Pero bueno, ella ya está estudiando, ¿no? Y obviamente, a ver, me vio toda la semana. Y aunque sea una semana y suene muy poquito, las personas que se han ido de misiones saben que, o sea, se genera un vínculo muy fuerte. Los que no saben, pues bueno, sí, es una semana, es poco tiempo, pero de verdad, tengo muchas amigas que de verdad son amigas de toda la vida y nos fuimos de misiones, ¿no? Que pues fue una semana. Y bueno, pues me acuerdo que cuando terminó la semana, esta niña, que ahorita pues es mi amiga, es pedagoga, y me dijo, Liz, no inventes, ¿no te gustaría estudiar pedagogía? Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, es que de verdad tienes todo el perfil, completamente, totalmente, te he visto estos días y de verdad tienes un perfil humano muy desarrollado. Y yo, no, pues justo quiero estudiar medicina. Y ya me estuvo platicando un poquito de la carrera y fíjate que cuando yo quería estudiar medicina, yo quería ser pediatra, porque me encantan los niños. Pero yo luego me puse a pensar y dije, es que si estudio medicina, voy a trabajar con niños, pero con niños enfermos. O sea, qué fuerte, porque a ver, sí, soy cero asquerosa, pero sí soy muy sensible. O sea, el tema como corporal no me causa conflicto, no me causa conflicto ver pus y ver moco y ver sangre. No, eso la verdad no. Pero sí soy muy sensible. O sea, en la parte de decir, híjole, esta persona se me puede morir o esa parte sí, ¿no? O sea, justo porque mi perfil es muy humano. Entonces, pues bueno, total, pensando, viendo y tal. Porque también me lo decían en donde es el servicio social de la prepa. Y una que otra persona, o sea, como que ya me habían encasillado por allá, porque yo decía, bueno, a final de cuentas no me importa, eso es mi decisión y yo voy a decidir qué estudiar, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, te estoy compartiendo esto porque me acuerdo que llegó un punto en el que, me acuerdo que fui a donde estudié, se llama, es la UP, la Universidad Panamericana, aquí en Guadalajara, y yo me encantó la universidad, me encantó todo, la filosofía, cómo englobaban a la carrera todo, ¿no? Yo estaba fascinada, dije, me di cuenta que totalmente pedagogía, ¿no? Dije, ya después veré si hago una especialidad, algo más neuro, como. Pues es lo que más se relaciona con la parte médica. Y bueno, total, te voy a ser bien sincera aquí entre nos, ¿qué sentía mi corazón cuando tenía que decidir entre estas dos carreras? Yo sabía que en las dos iba a ser feliz. O sea, si yo hubiera estudiado medicina, yo sé que hubiera sido muy feliz. Y no sé si hubiera terminado en pediatría, pero si lo hubiera sido, seguramente me hubiera gustado mucho. Y como pedagoga te puedo decir que también soy feliz. O sea, no es una carrera que digas, por ejemplo, una que odio, no sé. Conta o todas esas de números, a mí me choca todo eso, ¿no? Seguramente si te hubiera dicho no, ahí hubiera sido muy infeliz. No, acá no, no es el caso, las dos me gustan, ¿no? Me acuerdo que ya cuando estaba en mi discernimiento de decir cuál quiero estudiar, lo que más resonaba en mi corazón y lo que más me daba miedo es que yo sentía que si estudiaba pedagogía no me iba a ir tan bien económicamente, pero si estudiaba medicina sí. Y me acuerdo que hasta cuando lo platiqué con mis papás, a ver. Me apoyaron y me acuerdo mucho que mi mamá sí me decía, a ver, Liz, tú vas a ganar donde tú seas buena. Si tú eres buena en eso, ahí te va a ir bien. Si no eres tan buena en eso, pues sí, igual y ganan un poco más, pero te vas a quedar a medias y no vas a triunfar tanto como en una que te guste mucho y que seas muy buena, ¿no? Ahorita te voy a dar esos términos. Entonces, ¿de qué estaba hablando mi mamá, no? Y me acuerdo que sí, mi papá como que no se quiso meter, como que él sí de plano le dije medicina y se encantó. Y de repente ya le dije pedagogía y como que no sabía ni qué era pedagogía. Y fue como, mija, o sea, tú decides, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas decidí pedagogía. Me encanta, no me arrepiento para nada. Pero qué fuerte que esto no es mío ni de mi familia. Esto es ya una cultura que hay de cuando escojas tu carrera, busca una carrera que te deje dinero, ¿no? Y las carreras que pensamos muy así. Son las que acarreamos de hace años, ¿no? Es más, mis papás me dicen que antes como algo guau era trabajar en un banco. Y ahorita yo creo que, a ver, sí, obviamente hay puestos muy buenos, pero pues X, o sea, trabajar en un banco, pues no es como que, ah, la madre, trabajas en un banco, o sea, X. La verdad es que puede haber hasta puestos muy sencillos y ya las cosas van cambiando, ¿no? Entonces creo que sí, bueno, últimamente ya se ha como intentado no tener estereotipos tan marcados, pero la verdad es que ya eso no existen. Y pues bueno, al final estudié pedagogía, soy muy feliz, pero bueno, vamos al meollo del asunto. Mira, es muy diferente, por eso dije que te iba a los términos, a lo que se referían cuando estaba en esta decisión, la vocación, la profesión, la pasión y la misión. Y de hecho, fíjate que yo me acuerdo que desde siempre estos términos ya han existido, a ver, no es como que yo los inventé, y de hecho, pues yo sé que ahorita no me estás viendo, pero yo sí tengo la imagen frente a mí, y si no te. si tienes tiempo y puedes, si no lo googleas después, pero si puedes hacerlo, te invito a que lo hagas si eres más visual, sobre todo. Ya hay algo que tiene nombre, de hecho, que es esto, ¿no? La mezcla entre, tú puedes mezclar entre, no, pues entre mi misión y mi pasión, o entre mi vocación y mi profesión, o entre otros puede ser mezclas, ¿no? Y de, bueno, ahí te va desglosando, que es cada uno, de hecho, yo creo que muchos ya hasta lo han visto, ¿no? Hasta seguro en prepa, en su proceso de discernimiento de carrera, seguramente lo vieron, ¿no? Y encontré que esto tiene nombre, de hecho es una palabra japonesa, se llama Ikigai, no sé si la pronuncio bien, no soy japonesa, soy mexicana, no tengo idea, pero bueno. O si no, googlea Ikigai, de que I-K-I-G-A-I, Ikigai. Y esto en japonés, el significado es una razón de ser. Entonces, la mezcla entre tu vocación, tu profesión, tu pasión y tu misión dan como resultado una razón de ser. Entonces, como ahorita estamos hablando del sentido de la vida, creo que tiene mucho que ver. Si te fijas, olvidé por completo los términos, de hecho, el episodio tal cual se llama así, satisfacción versus recompensa, los dejé de lado, ¿eh? No se me han olvidado, es lo más importante, de hecho, para allá va la reflexión. Solo que necesitaba explicar esto para al final llegar a eso, ¿no? Y pues bueno, te voy a explicar con mis palabras, la verdad que no va a haber términos. La vocación es un talento innato que ya tenemos. Por ejemplo, yo puedo tener vocación a enseñar. Y puedo tener un talento, bueno, te comparto, te lo digo tal cual así, porque en mi caso así es. O sea, yo desde chiquita, por ejemplo, cuando íbamos de misiones, de repente era de que, no, pues hay que darle catecismo a los niños. Y me acuerdo que desde bien chiquita, la primera vez que fui a misiones tenía 8 años. Me gustaba mucho hacer eso, y como que yo sentía que sí se me daba cuando estaba, por ejemplo, si yo tenía 8, seguramente estaba con niños de 2 años, no sé, de 3 años, chiquitos, ¿no? Y conforme fui creciendo, me iban dando niños más chiquitos hasta que llegó un punto en el que estaba con adultos. Y bueno, como yo crecí con eso, yo creí que pues era como muy común, pero después te vas dando cuenta que cada quien tiene ciertas habilidades, ¿no? Una cosa es la capacidad. Muchos confunden la palabra capacidad con la habilidad y es distinto. Capacidad es lo que todos tenemos. O sea, todos tenemos las mismas capacidades, pero no las mismas habilidades. Por ejemplo, soy un ser humano y tengo la capacidad de hablar. Ese es un perro y tiene la capacidad de ladrar. Ya que si uno es mudo o que si el perro no tiene hocico y no puede ladrar y tal, eso es distinto, ¿no? Ya donde desarrolla la habilidad, pero la capacidad la tiene porque en potencia de ser lo que es, lo puede lograr, ¿no? Pues bueno, para no meternos ya en esas cosas raras, tal cual, o sea, la vocación es eso. Entonces, igual yo tengo una vocación a enseñar o a transmitir conocimiento, ¿no? Pero obviamente, a ver, yo te puse con esas palabras porque ya estoy un poco más grande y llevo un poco de proceso en esto. Pero bueno, tú piensa en qué pudiera ser ese talento innato que tienes. ¿Para qué eres bueno? Tal cual, o sea, esa es tu vocación. Pero la vocación tiene mucho que ver con lo que necesita el mundo. Y luego está la profesión. Porque a veces confunden mucho vocación y profesión. Y de hecho, sí van algo de la mano. Por ejemplo, la profesión. Vamos siguiendo el mismo ejemplo que tengo de mi perfil. Para que vayas entendiendo, tú hazlo con el tuyo. Mi profesión, o sea, yo soy pedagoga, ¿no? Pero mi profesión es ya específicamente lo que ya se puede trabajar, por ejemplo. Ah, pues de esa vocación que tienes y talento que tienes de enseñar, ¿qué puedes hacer con eso, Liz? O de transmitir conocimiento. No, pues fíjate que si me voy al ámbito escolar, pues puedo dar clases y puedo ser Miss. Si me voy al ámbito humano, pues puedo dar conferencias. También puedo escribir libros o esto, puedo grabar podcast. Ahorita estoy cumpliendo parte de, pues puede ser esto también una profesión. Yo me podía dedicar a grabar podcast, me podía dedicar a escribir libros y venderlos, me podía dedicar a ser Miss y pues obviamente me van a pagar un sueldo por eso, ¿no? La profesión es eso, la profesión es algo que ya tiene que ver con tu vocación, pero la profesión se paga, ¿ok? A ti te van a pagar por dar clases, por dar esas conferencias, por escribir esos libros y por grabar esos podcasts, ¿no? Y si no lo haces, lo pudieras hacer, ¿ok? Es por lo que te pudieran pagar y tiene que ver con lo que eres bueno, ¿ok? Luego está la pasión. La pasión tiene que ver con eso que te encanta hacer, pero que aparte eres bueno. O tal vez no necesariamente puede ser bueno, pero bueno, vamos a enfocarnos en las que somos buenos. Por ejemplo, a mí me apasiona dar conferencias, ¿no? O sea, de todo lo que puedo hacer con mi vocación que tengo de enseñar, lo que a mí me apasiona es dar conferencias. Me gusta muchísimo, saberlo disfruto. Es algo que de verdad, sin que me paguen, lo hago. Me fascina hacerlo. Pero también me gusta mucho y tengo una pasión por cantar. Pero soy malísima cantando. Entonces, mi pasión de dar conferencias sí se puede convertir en mi profesión, porque soy buena. Pero mi pasión de cantar no, porque nadie va a pagar un peso por mí. Porque canto muy mal, ¿no? O sea, entonces, vamos relacionando que hay cosas que tenemos una pasión de hacer cosas, pero que tal vez no hemos desarrollado. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho el tema de los caballos. Me gusta muchísimo eso porque mis abuelos tienen un rancho y desde chiquita he visto eso. Pero soy, o sea, mala. O sea, yo no... Si me hace un caballo, o sea, sí puedo montarlo y todo, pero yo no te puedo hacer lados y no puedo hacer mil cosas que seguramente alguien de manera innata tiene esos talentos, ¿no? Y alguien sí pudiera tener esa profesión de hasta dedicarse a eso, ¿no? O de ser veterinario o yo qué sé, ¿no? Bueno, yo no. Entonces, cada quien tiene las suyas. ¿Las puedes desarrollar porque te gustan? Sí. Pero hay muchas que... Yo creo que soy muy buena, y tú también, para muchas cosas, pero simplemente no hemos tenido como ese tiempo o esa dedicación de desarrollar, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos en potencia de muchas cosas por ahí, pero piensen como las más comunes o las más... O sea, las que tienes más habilidad, la que de verdad dices, no, es esto. Esto hasta casi casi me define, ¿no? Y bueno, por último tenemos la misión. La misión tal cual es como... Hasta suena mucho de superhéroe, de que la misión en el mundo, ¿no? La misión... O sea, ¿cuál es tu misión en esta tierra? Tu misión es... Eso que con todo lo que te acabo de decir, que es la vocación, la profesión y la pasión, tu misión es hacer algo con eso. Entonces, si juntas estas dan un propósito, que acá en japonés decían que era el ikigai, la razón de ser, ¿no? Entonces, tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación tienen un propósito. Juntas es un propósito. Entonces, te voy a compartir mi propósito. Mi propósito es formar personas, ¿ok? Es verdad, sí. Hay veces que no me dan ni un peso, es más, nadie se entera. Yo he formado personas a veces y ahí queda, porque me gusta hacerlo. Pero muchas veces me han pagado por formar personas, ¿ok? O en mi profesión también he formado personas, ¿no? Cuando trabajo en colegio, pues me pagan y sé que pues tengo un sueldo por hacer eso, ¿no? Entonces, qué impresionante cuando nuestro propósito, a esto quería llegar, cuando nuestro propósito da satisfacción. Como aquí el japonés que dice, una razón de ser. Cuando tu propósito tiene una razón de ser, hay que llegar, y con eso empezaba el episodio. Son personas que le encuentran un sentido más a su vida, porque dicen, mira, está haciendo lo que está haciendo, estoy cumpliendo mi propósito y mi razón de ser y de existir. Y fíjate que en muchos trabajos, y no solo laboral, o sea, en lo que haces en tu vida, ya te expliqué ahí los términos, esto puede ser pagado, pero es muy diferente una recompensa, que en este caso le vamos a llamar recompensa, a que te paguen, que sea remunerado, y qué padre, o sea, qué increíble que te paguen por algo que te gusta hacer y que eres bueno haciéndolo. Pero creo que no solo estamos llamados a que nos paguen por hacer algo. Porque estudiamos para algo, ¿no? O sea, cuando tú estudias tu carrera, igual te echaste varios años y ya llevas la maestría o ya estás haciendo la especialidad o en el grado académico en el que estés, y te ha costado. La verdad es que aunque te guste y aunque sea tu profesión y digas, me encanta mi carrera, tú sabes perfectamente que te has desvelado, que has tenido que leer mucho, que has tenido que estar horas practicando, actualizándote, echándole ganas, hasta cumpliendo tareas, o sea... Y qué padre que te lo pague, ¿no? Pero creo que no estamos solo llamados a que nos den dinero, porque el dinero es algo que... Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y no son felices. Y no estoy diciendo que, ay, no, tienes que hacerlo y que no te paguen. No, 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 no. A ver, no confundas. O sea, qué increíble que aparte que te paguen, ahí está el satisfacción versus recompensa. Que te dé una satisfacción. Que le encuentres un sentido. Sentirte satisfecho por lo que haces. Por eso creo que muchas personas no son felices, porque tal vez han olvidado eso porque en la rutina lo hacen todos los días. Y han olvidado lo grande que es tener hasta a veces ese don o ese talento que tienen en hacer eso que creen que todo mundo lo puede hacer. Te decía que buscaras la imagen del Ikigai. O si no, tal cual, googleas pasión, misión, profesión y vocación y te va a aparecer esto, ¿no? Y el esquema va mezclando. Mira, te voy a intentar narrar un poquito lo que yo estoy viendo, ¿no? Si mezclas tu pasión y tu profesión, eso es en lo que eres bueno. Si mezclas lo que amas, da como resultado la mezcla entre tu pasión y tu misión. Si mezclas tu misión y tu vocación, da como resultado lo que necesita el mundo. Y si mezclas tu profesión y tu vocación, da como resultado por lo que te pueden pagar. Pero aquí tiene algo interesante. De hecho, si lo buscan tal cual, así como Ikigai, y lo buscan en Google y lo ponen en imágenes, la primera imagen es la que yo estoy viendo, es la primera que abrí. No solo tiene lo que te acabo de leer, tiene algo extra, que esto es lo que me gustó. Haz de cuenta, la mezcla entre la pasión y la profesión da satisfacción, pero deja un sentimiento de que eres inútil. Dice de inutilidad. Y sí puede ser, porque haz de cuenta, tu profesión es pues a lo que te dedicas, ¿no? Y te apasiona. Entonces tú puedes tener algo que dices, no, me gusta mucho esto, pero trabajo en esto. Entonces muchas veces se puede quedar corto, por ejemplo. No sé, si estudias una ingeniería y, no, pues que están buscando, por ejemplo, un ingeniero puede trabajar y hacer mil cosas y crear e innovar, pero que de repente vas saliendo en la carrera y buscas trabajar, o sea, profesión, y lo mezclas con tu pasión, ¿no? Pues mi pasión es armar, y yo creo crear máquinas, ¿no? Pero, híjole, ahorita pues no puedo como financiar ese proyecto que quiero, entonces, pues, a ver, voy a buscar en qué puedo trabajar, ¿no? Y que te digan, oye, pues puedes dar clases de robótica en una escuela, ¿no? Y, pues, tú dices, bueno, es mi profesión, pues, algo que me apasiona, como que armar, y los patrones y así, pero, pues, me siento inútil porque, pues, yo no estudié para esto, ¿no? Porque igual y tu pasión no es esa, no es enseñar, ¿no? Entonces, ves cómo es interesante que vayas escarbando porque puede que te esté pasando a ti. No tengo idea cuál sea tu carrera, qué te gusta hacer, en qué eres bueno, pero ahí te va. Luego, el segundo punto era la mezcla entre la pasión y la misión. Por ahí decía, goce y sentido de realización, pero sin riqueza. O sea, porque si te fijas, en ningún punto estamos hablando de profesión. Solo vamos a hacer algo que te apasiona y que aparte es tu misión, ¿no? Por ejemplo, yo te comparto, las primeras veces que daba conferencias, me apasionaba dar pláticas, mi misión era formar personas, pero pues a veces no me pagaban, y aún así decía, bueno, lo bueno es que, pues sí, tal cual, yo coincido con esto, sentí un gozo y un sentido de realización enorme, pero no me lo pagaban, o sea, sin riqueza. Entonces, pues bueno, ahorita te voy a decir cuál es mi conclusión. La penúltima es la mezcla entre misión y vocación. Dice, entusiasmo, incompetencia, pero sensación de incertidumbre. O sea, como que dices, sé que esta es mi vocación, estoy cumpliendo una misión, pero pues no sé qué onda, me dedico a esto, ¿no? Y como que te deja una incertidumbre de decir, ay, ¿qué hago? Y por último está la mezcla entre profesión y vocación. Yo creo que los que no están viendo la imagen se pueden estar confundiendo mucho, así que espero que me estén entendiendo. Si no, de verdad, igual no ahorita, igual le vas manejando, no sé, pero cuando tengas tiempo busca esta imagen que te digo. Bueno, la mezcla entre profesión y vocación, el resultado era confortable, pero sensación de vacío. O sea, como que dices, ok, trabajo en esto, o sea, profesión, esa es mi vocación, estoy llamado a esto, pero, pues no sé, como que siento vacío, ¿no? Bueno, de todas estas cuatro mezclas, yo creo que con la que más me quedo, la que menos me hace sentir que vacío, hablando más de un término más humano que capital, es la mezcla de la pasión, digo, sí, de la pasión y de la misión. Es la que decía, goce de sentido de realización, pero sin riqueza. O sea, en sí es la que te hace sentir lleno, nada más sin dinero, ¿no? Entonces, de todas, yo creo que es la única que no dejó incertidumbre ni ese sentimiento de vacío ni de ser inútil, ¿no? Entonces, por eso te digo que es tan importante este tema de la satisfacción versus la recompensa. Porque haz de cuenta, si tú vas todos los días diciendo, bueno, a ver, ya llegué a mi trabajo, o ya llegué a mi salón de clases, o a la carrera, o lo que quieras, algo que tengas que hacer todos los días, una responsabilidad. Y como que dices, no, ya, de verdad, o sea, no me puedo quejar porque tengo que pagar tal cosa. Y digo, mientras más vas creciendo, pues yo creo que la responsabilidad es mayor, ¿no? Y pues no, ni modo, y ya casi es viernes, ya es miércoles, falta un día más. Y yo sé, o sea, yo sé que es bueno como pensar en que va a haber una recompensa, o sea, que te van a pagar por eso. Pero qué horror todos los días decir, ay, ya, necesito el dinero, qué horror. Y bueno, es muy vacío. O sea, llega un punto en el que tu vida pierde sentido. Por eso iniciaba con esto. En cambio, mira, si aún así tienes que ir a ese lugar, no te digo que te cambies de trabajo. Igual tú dices, no, pues ahorita estoy aquí, Liz, porque estoy ahorrando y porque después voy a poner mi negocio, ¿no? Y pues ni modo, no hay de otra, ¿no? Pero si aún así, esto es más, aunque tengas ya tu negocio, ya emprendiste, estás haciendo eso, pero obviamente dentro de emprender pues hay riesgo y hay mil cosas que nadie te contó. Si ya tienes que hacer esa responsabilidad y tienes que ir a ese trabajo o tienes que llegar al salón de clases para estudiar o lo que quieras, ya estás ahí, ya tienes que hacerlo. Dale un sentido. te voy a platicar algo que a mí me pasó en mi primer trabajo. Estaba bien chiquita, tenía como 19, 20 años. Acaba de entrar a la carrera. Y me metí a un psicopedagógico. Estaba en una asociación civil. Y me acuerdo que yo estaba encargada de esa área. Y ya después fui escalando y me dejaron en gerencia de educación. Y me acuerdo que pues era la asistente de la gerente, ¿no? Pues no era gerente, ni siquiera había tenido la carrera, acaba de entrar. Y pues de repente cuando la gerente se iba o tenía un compromiso, me dejaba a cargo, ¿no? Y me acuerdo que iban niñas a hacer su servicio social ahí y tenían que estar con niños dando talleres y un niño, una vez se hizo popó, era uno de los de guardería, no era de los grandes. Y me acuerdo que llega a la oficina y me dice, ¿dónde está? Bueno, no sé si su nombre, la gerente. Y yo, no, pues se tuvo que retirar, no está, pasa algo. Y me dijo, no, pues qué. Y me acuerdo que la niña era súper, súper fresísima. Para los que dicen que soy fresa, no soy fresa, ella era mucho más fresa. Y me dijo, ay, no, es que el niño se hizo popó y de verdad yo no puedo, huele súper mal, que no sé qué. Y bueno, y en realidad a ellas no les tocaba cambiar los pañales. Había una encargada que trabajaba y tenía un puesto y hacía eso, ¿no? Y pues a mí mucho menos, yo ni siquiera estaba haciendo mi labor social, yo estaba trabajando ahí. Y me acuerdo que ahí yo creo que salió mi parte, o sea, una parte de mi vocación, que salieron dos partes, o sea, tenemos dos tipos de vocación, la que estamos llamado como más como de vida y otra más como personal, como son esas, por ejemplo, la del matrimonio, sacerdocio y eso, y la otra es más como mi vocación a cantar o vocación a ser maestro, ubicas, bueno. Y bueno, salieron ambas partes de mi vocación, ¿no? Que era la parte de mi instinto maternal de decir, pues yo sí, al menos yo sí lo deseo y si tengo una vocación, creo, hasta la fecha, hasta ahorita, al matrimonio y quiero ser mamá y quiero tener hijos. Y como que salió mi instinto de decir, pobre bebé, o sea, no me toca, pero y ya faltaba poco, y faltaba como media hora para que se lo llevaran. Pero yo decía, es media hora, o sea, o puedes decir, es poquito, media hora, no son 5 horas, ¿vale? Pero es media hora, o sea, media hora se va a estar rozando. Y también salió mi parte de mi vocación de decir, pues, estoy llamada a trabajar con niños, ¿no? Y no me va a pasar absolutamente nada. Y me acuerdo que no dije nada. Le dije, ay, préstamelo tantito, ahorita consigo con quién, ¿no? Ni le dije. Metí al niño a la oficina, le cambié el pañal. Mira, no me pasó absolutamente nada. Yo creo que también tiene que ver que no tenía asco porque soy hermana mayor y porque me tocó cambiar el pañal a todos mis hermanos, ¿no? Y ya, o sea, y si te fijas, en ningún momento llegó mi jefa y le dije, oye, cambié un pañal, o sea, me tienes que dar dinero extra porque eso no me toca. Y así me ha pasado en algunos trabajos que cuando tú no haces solo el límite, hay personas que de verdad es de que, no, es que yo salgo a las 3 y son las 3:10 y a mí ya no me toca y me vas a pagar las extras. Oye, a ver, es que entrégate y encuéntrale un sentido a lo que estás haciendo. Si te toca archivar, no sé, estoy pensando como en trabajos que a mí me volverían loca, no sé, algo de computadora y papeles y todo lo administrativo, yo creo que yo no. Y bueno, a ti tal vez no te choca tanto como a mí, ¿no? Pero supongamos que, no sé, si piensa lo que no te gusta hacer, ¿no? A mí en lo personal es eso, ¿no? En algún punto de mi vida me tocó hacer eso. Me acuerdo en ese primer trabajo, cada que era cierre de semestre, teníamos que llevar un control de los niños y de quién iba subiendo los niveles, porque había niveles de inteligencia emocional y veíamos muchas cosas tipo así en esa asociación. Y yo tenía que llevar un control de eso. Y pues quiera o no, o sea, aunque era un ámbito que a mí me gustaba muchísimo, tenía una parte fea, que era llevar un control cada 6 meses de eso, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, me choca hacer esto, ¿no? Y me acuerdo que los días que me tocaba hacer ese trabajo me chocaba. Pero me acuerdo que yo llegaba y decía, si yo tengo un control de esto, va a ser más fácil que cuando tenga la entrevista con los papás, pueda explicarles cómo va el niño y desglosar todo y voy a tener un control. Entonces, me acuerdo que yo hice esto, cuando estaba que ponía los papeles, yo decía, esto va a tener más control, le va a ayudar mucho a los niños, voy a tener más orden, voy a entender hasta más yo, tal. Y de verdad que le vas encontrando sentido. Imagínate que ese cambio de pañal, ahorita pienso y digo, híjole, en mi primer trabajo hasta me tocó hacer eso, ¿no? Yo pude haber pensado así que, o sea, qué horror, a mí no me toca hacer esto, ¿por qué? Voy a pedir que me paguen por hacer esto, no es posible, ¿no? O sea, decir, wow, qué bonito. O sea, yo cuando tenía el bebé ahí, yo decía, estoy cambiando el pañal a este niño, va a estar más a gusto y va a estar feliz, va a estar contento de estar aquí, punto. Entonces, te estoy hablando de cambiar un pañal, ¿eh? O de, no sé, pienso, creo que hace un buen rato, pero bueno, no sé tanto, fue de las primeras reflexiones que hice. Hice una reflexión de eso, de las personas que hacen el aseo en la casa. Si esas personas, o en cualquier lugar, en una oficina, en lo que sea, solo dicen, No, pues mi trabajo es barrer y limpiar. Pues van a ver su trabajo como muy. Pero si esa persona dice, mi trabajo es dignificar un hogar, dignificar una oficina, están alejando el lugar, están dándole su lugar a lo que es ese hogar donde viven personas, y la casa va a estar digna y va a estar limpia. Y qué padre, porque también pueden ayudar, ¿no sabes? O sea, y estamos hablando del acto de barrer. Muy probablemente tu trabajo no va a ser nunca ni barrer ni cambiar pañales. Me estoy yendo como hasta lo más sencillo que encontré. O sea, si eso tiene un sentido de ser, imagínate lo que tú haces en tu trabajo. Es enorme lo que tú haces. Sea lo que estudiaste, lo que haces, a lo que te dediques, yo creo que, o sea, esto ya lo enfoco un poco más a los profesionistas. Qué fuerte cuando tenemos tanta responsabilidad y ni siquiera la valoramos, ¿no? Y sobre todo pienso mucho en, por ejemplo, mi carrera es muy humana y yo no trabajo con máquinas ni trabajo, yo trabajo con personas. Y pienso en mis colegas y no solo en mi ámbito, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los médicos, está cañón. Si tiene que ver mucho conmigo, por ejemplo, los psicólogos, pues tienen en sus manos, imagínate decir, ay, tengo que escuchar los problemas de tal persona. No, estoy ayudando a esta persona a salir de una enfermedad mental. ¡Qué fuerte! O de que no, no inventes, llevo 1000 cirugías hoy, de que ya estoy muerto, estoy muerta, no puedo. Estoy salvándole la vida a esta persona, de que no tenga tal infección, de curar el cáncer, de ¡qué fuerte! Y así está, así pueden ir en todas las profesiones, ¿no? No, pero soy contador, ¿no, Liz? Yo no trabajo directamente con la persona, pero sí tengo contacto con personas, los números. Pero estás ayudando a que alguien no tenga problemas y no se le vaya por ahí mal las finanzas, y estás ayudando a un hogar a que puedan tener mejor las finanzas. ¡Qué fuerte! O sea, todo tiene un sentido. Y yo sé que muchas veces, de hecho hay un episodio, creo que es como el, creo que es el número 4, sí, es el número 4, se llama Somos millennials, perdón, no expertos. Yo creo que la media en la que he visto que está el podcast, la mayoría está en estas edades, a veces salimos de la carrera creyendo que somos expertos. Y no, escucha esa reflexión, está buena. De hecho, hay un autor que se llama Donnie Crocker que habla de eso, que habla de la diferencia entre ser experto, tener experiencia y la seguridad, ¿no? Y muchos que somos recién graduados, tenemos muchísima motivación, pero no somos expertos y creemos que sí lo somos, y después nos enfrentamos con el mundo y nos damos cuenta que no, y baja la motivación, ¿no? Y muchos que verdaderamente sí son expertos no están motivados porque pues ya pasaron por todo, ¿no? Entonces, la idea es conservar esa motivación de decir, no voy a dejar que mi vida pierda sentido por algo que se ha convertido en algo tan monótono, porque muchas veces por eso ya ahí quedan las carreras y se estancan y no se dan cuenta que todo el potencial que tienen para crear 1000 cosas y hacer 1000 cosas. Y cuando tú solito te vas dando cuenta de eso que vas logrando, creo que es cuando más tienes éxito. Y bueno, yo creo que muchos hemos tenido éxito en la vida en diferentes ámbitos, pero bueno, al menos los éxitos que yo he tenido ha sido porque yo misma he valorado el trabajo que yo hago. Y como yo valoro mi trabajo, las personas se dan cuenta de que mi trabajo vale y que es bueno. Y es una cadenita, porque también si tú no te reconoces, no reconoces tu trabajo y te deprimes y no tienes ni idea lo que estás haciendo y lo haces sin sentido, pues las personas te van a ver y de que, ay, no, pues yo no voy a recomendar a tal persona porque, pues, para empezar, ni trabaja de ganas y pues ni lo hace bien. Y seguramente sí puede ser bueno, pero como lo haces sin ganas, ni siquiera te permites hacerlo bien, ¿no? Entonces, da el cambio ese chip. Y pues yo creo que un chorro están ahorita con los propósitos de Año Nuevo, todo lo que dan. Y quería compartir esta reflexión, porque yo creo que de algo tan sencillo como la vocación, la profesión, la pasión y la misión, que es esto que yo creo que un chorro de personas ya hemos escuchado y hablado, sobre todo pues yo creo que bastantes tuvimos este proceso de discernimiento cuando estamos en la prepa, y hay muchas veces que hasta hay prepas que esta materia, ¿cómo se llama? La de orientación vocacional. Y ya, como que la viste hace años, pero ya ahorita que ya estás fuera o ya estás como un poco más consciente, pues lo dejaste de lado, ¿no? Pero por eso quería grabar esto. Porque no solo es relación de pareja, no solo es mi familia y mis amigos. También me hace ser mejor persona mi círculo profesional, mi carrera, lo que me estoy dedicando. Y yo sé que la profesión y lo que yo tengo y lo que trabajo, pues va a ayudar a los demás, ¿no? Eso sí verdaderamente te cambia el chip. De decir, mi vida tiene más sentido, porque estoy siendo útil para algo, ¿no? Entonces, pues bueno, no quería dejar de lado esta reflexión, la verdad la hice hasta ya bastante tiempo, o sea, hace un buen rato ya estaba pensando en esto, Y de hecho, ya investigando, pues encontré con esto del que ya existía el término japonés, y de hecho hasta hay un libro de esto, de hecho, por si lo quieren buscar, para excavar un poquito más allá, sobre todo los que están en esto. Y esto es muy, muy hasta reptiliano, ¿eh? Es muy, ¿cómo se llama esta teoría? La de Pavlov, la del el perrito este que le tocan la campana, se cuenta, si no la conocen, es un perrito, es un experimento que se hizo, sobre todo para la parte del comportamiento humano. Las conductas, es conductismo. Y Pablo, vas de cuenta, toca la campana, sale el perro corriendo y le dan comida, ¿no? Entonces vuelve a tocar la campana, le vuelven a dar comida. Así varias veces. Hasta que llegó un punto en el que tocaron la campana y el perro estaba salivando porque dijo, me van a dar comida, y ya no había comida. Porque es un estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces lo mismo puede pasar de manera automática con nuestras conductas diarias, ¿no? O sea, tú puedes todos los días, llegas a trabajar, haces lo que tienes que hacer, te vas, llegas a trabajar, Entonces, si tú no te das esas recompensas de decir, hoy tuve tal logro, o sea, tampoco se trata de estar de ñoños, de a ver, voy a anotar cuáles fueron mis logros. Si te sirve, pues bueno, pero simplemente hasta te puede servir hasta de regreso en el camino y pensando, ay, tal cosa pasó, ayuda a tal persona y tal, y ya. Cierras tu libro y se acaba la parte profesional, porque también muchos, o sea, de verdad, viven para el trabajo y su vida es el trabajo, y yo sé que hay profesiones que demandan más tiempo que otras por el tipo de profesión que son. Pero también hay que darnos espacios para otros ámbitos de nuestra vida. O sea, qué padre sacar el máximo potencial de eso, pero tampoco se vale estar ahí, pues también martirizándonos, ¿no? Pues bueno, la invitación es esta: buscar más satisfacción en lo que hacemos en nuestra vida que recompensa. Y de hecho, creo que en automático, si buscamos más satisfacción en nuestra vida, va a llegar más la recompensa. No todo es satisfacción, sí es verdad, o sea... Es que la palabra satisfacción suena como que, ay, muy agradable. O sea, no me refiero, pues ya lo han escuchado en el episodio, saben a lo que me refiero. A una satisfacción de decir, me gusta esto que estoy haciendo, me dejó algo. Y puede que justo esa satisfacción venga de haberte fletado y de que todo el día te la pasaste pero cansadísimo y fue pesado. O sea, no me refiero de que, ay, satisfacción. Ah, Liz me dijo que buscar satisfacción en el trabajo, no voy a hacer nada. No, o sea, igual y puede ser agradable tu día, pero también puede ser bien pesado. Y justo porque fue pesado y porque luchaste, pero cumpliste tu objetivo, te quedaste satisfecho. Y no solo, aquí me va a salir un poquito de este ámbito, no solo es en el ámbito profesional esto. Esto yo creo que aplica en nuestra vida en general. Busca que lo que hagas te dé una satisfacción. Le dé una satisfacción a tu vida. No solo una recompensa. No hagas las cosas en tu vida por tener algo a cambio. Eso te hace una persona mucho más humilde y mucho más solidaria. Y mientras más das y mientras más generoso eres, más feliz eres. Eso está comprobadísimo. Mientras menos, o sea, mientras más te salgas de ti, más feliz eres. Pues bueno. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en Insta como ElizabethSoto6 y ahí me pueden compartir qué opinaron de este episodio. Nos podemos escuchar el siguiente lunes. Bye bye, nos podemos escuchar. Nos escuchamos. Bye bye.